Con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos de Escuchas. Gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Ya estamos listos para llevar un programa más de agenda local que esperemos que resulte de su agrado. En esta ocasión le ofrezco disculpa que no es programa en vivo, es un programa grabado, pero con mucho aprecio para usted, obviamente, y que esperemos que resulte totalmente de su interés. Póngale atención, no porque me escuche que es grabado, le cambie de por favor de frecuencia. Créame, va a valer mucho la pena el programa. Sígalo. Póngale mucha atención. Esta mañana hablaremos sobre los escenarios de México y Jalisco en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico. Así que mucho por decir en el tema libertad de expresión y justamente lo que pasa en los medios de comunicación del ejercicio periodístico, si se da o no se da esta libertad informativa o bien hay un oficialismo que secunda, que controla, que manipula este ejercicio informativo que usted y yo recibimos como ciudadanos todos los días aquí en este medio, en Radio Metrópoli, la estación de noticias y en muchos medios más en nuestro país. Así que sea usted bienvenido, gracias por escuchar Agenda Local, le agradece el favor, su atención y le da la bienvenida a este micrófono, su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien como siempre también agradece el que nos haga el favor de acompañar usted o cualquier otra persona, los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión del programa, y de igual forma también quienes nos hacen el favor de escuchar como parte de esta comunidad de Agenda Local en el podcast de Notisistema.com y en Spotify. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, repito, por acompañarnos, por formar parte de la comunidad de Agenda Local, que le reitero, este programa en esta ocasión es grabado, pero esperemos que sea de mucho interés para usted. Mire, vale mucho la pena, no, reitero, no le cambie, escúchelo completamente porque luego va a decir, ah caray, eso no lo sabía, entonces si le cambia ya se lo perdió, así que esperemos que sea su interés. Reitero, hablaremos sobre libertad de expresión y ejercicio periodístico en México y Jalisco en este recuento que traemos a lo largo del mes de enero de lo que pasó en el 25, lo que viene para el 26, porque son temas que nos siguen impactando. Así que me da muchísimo gusto ahora sí presentar formalmente a mi invitada que ya está aquí con nosotros y que justamente es una especialista en el tema. Quiero compartirles y agradecer que nos acompañe aquí conmigo ya la doctora Araceli Fabián González. Ella es profesora e investigadora del UDG y además experta en tema de periodismo, libertad de expresión, forma parte de un observatorio universitario en el tema. Así que me da muchísimo gusto, Araceli, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Enrique. Muy buenos días y gracias por este espacio.
Hombre, al contrario, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, pues ya estamos listos para empezar. Así que si tú me lo permites, Araceli, como siempre lo digo, a manera de un primer saque, de un primer planteamiento o de un tema inicial, fomentando esa discusión. Cerramos el 2025, más allá de con 12 uvas y con muchos abrazos y felicitaciones, con un... pues yo, mi apreciación muy particular, Agenda Local siempre digo que es un programa donde se fomenta la libertad de expresión, así que yo lo contemplo así, se vale que tú digas, no Enrique, no era así, es de esta manera, pero yo creo que fue un año 2025 donde hubo de una u otra manera muchas acciones gubernamentales para tratar de inhibir esa libertad de expresión, para tratar de controlar los medios, para tratar de incidir justamente en pues en la agenda mediática, en la agenda informativa que se dan en los medios, tanto en el ámbito federal, estatal y a veces hasta en el municipal. Digo, no es un tema de un color de gobierno, es un tema parecido de prácticas y personas. Pero, más allá de ello, tú eres la experta de hacer y así que el micrófono es tuyo.
Muchas gracias. En efecto, bueno, hemos, como tú dices, experimentado, ¿no?, ciertas acciones del gobierno desde diferentes niveles, federal, estatal y municipal. Incluso podríamos hablar también a un nivel ya más global, donde se ha generado una cuestión crítica hacia la libertad de expresión, ¿no? Constantes amenazas que mantienen esta preocupación de diferentes asociaciones internacionales, grupos internacionales como Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, Artículo 19, por mencionar algunas de las más importantes, que sí hablan de una crisis de la libertad de expresión, ¿no? Que hemos incluso tocado en otros temas, que tú también nos has hecho el favor de invitarnos a tu programa, y dices, bueno, pareciera que esto es el pan de cada día, se ha naturalizado tanto el hecho de que existan estas críticas, amenazas constantes a la libertad de expresión, pero preocupa mucho en este contexto, ¿no? En este marco global, en este marco geopolítico, en estos cambios que están surgiendo en las relaciones entre los gobiernos, por ejemplo, Estados Unidos, México, México a nivel federal con los estados, y para el caso concreto, Reporteros Sin Fronteras, en estos 40 años, nuestro aniversario número 40, sí habla de que más del 50% de la población mundial vive en países donde se encuentra amenazada la libertad de expresión. Entonces, hablamos de que a nivel global es una problemática importante que impacta concretamente, al menos a nivel nacional, tenemos la cifra del 53% de entidades federativas en las que se ha experimentado o que sean medios de comunicación y periodistas acoso judicial, ¿no? Entonces, de pronto ya no solamente hablamos de las típicas amenazas, de decir típicas en el sentido de que había amenazas directas vía ciberacoso, por ejemplo, mensajes o personas que esperaban afuera al reportero de del lugar de su trabajo, de su casa, sino que ahora hablamos también de otro tipo de estrategias mucho más sofisticadas relacionadas concretamente a demandas, ¿no? Entonces, actualmente, este tipo de estrategias en cuanto a demandas vía civil o penal están afectando y lacerando la libertad de expresión, pero no solamente de los periodistas, ¿no? De pronto decimos, bueno, periodistas y medios de comunicación pueden ser los sujetos como más visibles de este tipo de demandas, pero también sucede ya con los ciudadanos, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos escalando otros niveles en los que ya no solamente es una discusión sobre la libertad de expresión en el ejercicio periodístico, sino sobre la libertad de expresión de cualquier ciudadano que puede publicar o no cierto tipo de información o cuestionamientos en sus propias redes sociales y ser sujetos a demandas. Entonces ya hablamos de otro tipo de tema.
Fíjate que me planteas un escenario muy interesante, Araceli, porque, y no sé qué opinan los amigos de escucha, que de igual manera, antes, diríamos por ahí, años atrás, cuando algunos periodistas sacaban ciertas notas, eran receptores de amenazas, de a veces delincuentes o el crimen organizado, y de algunos actores políticos, cabe señalarlo, de mucho poder, que también buscaban la censura y hasta andaban ahí presionando al medio para que oye o callas a esa persona o a ver qué hacemos, ¿no? Ahora, efectivamente, con el tema del ciberespacio, las redes sociales, se ha generado una, detonó, pareciese como que detonó el hecho de que, pues, muchísimas personas, en redes sociales, los famosos bots, pues quiero ser claro, los famosos bots y toda esa gente, seguidores, que a veces no piensan lo que sucede y se le dejan ir a los periodistas, a los investigadores como tú, los académicos, a líderes sociales incluso, que emiten una opinión que consideran pertinente compartirla, ¿no?
Así es, o sea, actualmente todo el mundo estamos sujetos de pronto como a esa especie de revisión, ¿no? De vista constante, de vigilancia constante, y entonces somos todos sujetos a críticas, a cuestionamientos, pero creo que cuando el actor público, el actor es político, pues tiene que tener un umbral de tolerancia pues mucho más alto. No dice, son sujetos que se encuentran obviamente en la mira de las críticas, ¿no? De su quehacer político, de su quehacer público. Y el hecho de que este tipo de actores concretamente estén implementando o utilizando este tipo de estrategias que te menciono, ¿no? Sobre todo de demandas, pues sí merma mucho la capacidad, digamos, la seguridad también de los periodistas para decir, bueno, ¿qué puedo decir o qué no? Pero también de los ciudadanos. Cuando hablamos de demandas millonarias o de particularmente, en el caso concreto estoy recordando ahorita dos de figuras visibles, mediáticamente relevantes para México, que igual ubicamos, el caso, por ejemplo, del investigador Sergio Aguayo, ¿no? Que en su momento fue sujeto a una demanda millonaria también por el exgobernador de Coahuila. Dices, bueno, este tipo de estrategias no solamente ya apelan a una, bueno, apelan al desgaste, concretamente, ¿no?
Y una
Apelan
censura.
Exactamente, es una censura, es una, también un cuida de lo que vas a decir, ¿no? O sea, como autocensúrate para próximas ocasiones, pero sí habla de un desgaste físico, de un desgaste económico, de un desgaste mental, porque al final es provoca un estrés, ¿no? Provoca estrés el estar demandado, ya no se diga por los millones, que puedan ser, igual el caso de Hernán Gómez, por ejemplo, ¿no? Que también fue demandado junto con la editorial Penguin Random House por la publicación del libro La traición en Palacio. Entonces, son estos casos de estas figuras emblemáticas o reconocidas, investigadores, periodistas, que están sujetos a este tipo de prácticas, de demandas, pero también, si traemos a colación, ha pasado el caso, por ejemplo, de Carla Estrella, ¿no? De esta ciudadana de Sonora, que es como tú, como yo, que decide publicar en su red social, Twitter, o en su red social, en este caso fue en Twitter. Pero uno decide opinar o decir un comentario, hacer una crítica, un cuestionamiento a un funcionario público. Y decir, bueno, ¿cómo tal figura política logró este cargo, ¿no? O logró esta candidatura y lo cuestiona y ese sujeto de demanda por eso, ¿no?
Sí, la
Entonces,
puso por violencia política de género.
exactamente. Y ahí tenemos otra vertiente, ¿no? No solamente es el desgaste, esta estrategia de denuncias para inhibir la participación pública, inhibir la opinión pública, sino también este nuevo ingrediente que yo creo que sí deberíamos de cuestionar, que es la violencia política de género, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no es, pero sí, de alguna manera, inhibe, por supuesto, a cualquier ciudadano a emitir una opinión crítica o un cuestionamiento a un funcionario público, que debe de ser válido en sistemas democráticos. Me
Totalmente, bueno, si no, ahí está el extremo lo que pasa en Campeche, ¿no? Con la gobernadora Laida Sansores y que cuanto trabajo periodístico se genera, ella recurre al Poder Judicial, judicializa justamente los argumentos y se le dejan ir con todos los medios de comunicación para que no solamente se acallen las voces o se suelten las plumas y dejen de escribir algunas notas, sino que además se elimine cualquier rastro digital de lo que se hubiese publicado, ¿no?
Así es, que son los censores de contenido, ¿no? Entonces ahora tenemos que inhibir o de alguna manera sea la remoción de contenido si existe un funcionario público de esta envergadura, que en este caso es una gobernadora, o cualquier gobernador que no está de acuerdo con lo que investiga o publica un medio, y entonces tiene que haber un censor vigilando lo que publica para que si no es del agrado, entonces hacer la remoción del contenido, ¿no? La censura previa. Entonces, si este tipo de prácticas se ejercen o se llevan a cabo en un estado y digamos que el sistema, ¿no? De justicia, de alguna manera le da la razón al funcionario público, por supuesto que puede ser una práctica que se replique y de hecho lo hace, se ha pasado en otros estados. Por ejemplo, de los estados donde mayores denuncias o demandas de acoso judicial contra periodistas es Veracruz con 10 casos, Ciudad de México con 9 y Jalisco con 6. Entonces, también nuestro estado se encuentra en ese tipo de prácticas donde, pues, eres sujeto y ahora con este elemento adicional de que si es una funcionaria pública, una mujer, y a la que se le cuestiona su quehacer político, entonces ya estás violentando. No, yo pienso que hay que ser ahí sí muy cuidadosos con ese tipo de términos, ¿no? Y de estrategias utilizadas para inhibir la opinión pública.
Sin duda, ahorita entraremos un momento más después de la pausa el tema de Jalisco, pero para cerrar este planteamiento general, este primer marco de análisis contigo, doctora Celi Fabián González, te preguntaría, a manera de cerrar este primer bloque, cerramos el 2025, del 1 al 10 dirían por ahí, donde el 1 es el menos y el 10 es el más, ¿cómo calificarías cómo cerró México en general? Sin pensar en un gobernante o presidenta o lo que fuese en general, ¿cómo calificarías tú la libertad de expresión en nuestro país?
Ah, yo diría que estamos en un 5.
Ah, ya lo reprobaste.
Justo en la tabla. Y ahorita, regresando, podré compartirte algunos datos, ¿no? Algunos números, de cómo está el tema de las demandas y cómo ha ido incrementando en estos años, en estos últimos 5 o 6 años.
Sin duda alguna. Bueno, si me lo permites, entonces vamos. Antes de irme a la pausa de una vez, por favor, Araceli, tus contactos, ¿dónde te pueden localizar quienes están haciendo el favor de escuchar? Porque reitero, amigo, reescuchas este programa, hoy no es en vivo, lamentamos mucho, es grabado, pero ¿dónde te pudieran localizar, Araceli, para que nos compartas tus puntos de vista a más detalle, o ellos te planteen los suyos y que tú les des su retroalimentación?
Claro que sí, me pueden contactar en Twitter, es arroba lafabiane con doble N, es B grande, lafabiane y con terminación en E.
La Fabián. Ok, en Twitter. Perfecto, ahí está. Vamos a la pausa y volvemos ahorita a seguir platicando en Agenda Local sobre los escenarios de México y Jalisco en materia de libertad de expresión y ejercicio del periodismo o periodístico, como usted quiera llamarle, con la doctora Celi Fabián González, profesora e investigadora del UDG. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agenda Local. En un momento continuamos. Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local esta mañana platicando con la doctora Celi Fabián González, profesora investigadora de la UDG y, como usted está escuchando, experta en temas de periodismo, medios, comunicación, hablando sobre los escenarios de México y Jalisco en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico. Así que muy interesante lo que nos planteó Araceli en el bloque anterior y que, bueno, ahora toca. Nos decías, Araceli, por favor, que tienes unos datos duros que nos refieren justamente a lo que ya planteaste, ese del escenario nacional, pues demandas, señalamientos, todo lo que pareciese provocado desde el poder político, quizás el poder económico también, no sé, tú nos dirás, ni se diga el crimen organizado, ¿verdad? Pero desde estos factores de poder reales, todo lo que existe para coartar la libertad de expresión, restringir la misma, y bueno, evitar que se dé este ejercicio de transparencia informativa para la sociedad.
Fíjate que ahorita que retomas el tema, previo a dar los datos duros, ¿no? Que reflejan el balance del 2025. Cuando hablamos de que quiénes son los actores que más ejercen, ¿no?, este tipo de amenazas contra la prensa, contra los medios de comunicación, los periodistas desde lo individual, no, bueno, se tiene documentado que no son propiamente actores del crimen político, ¿no? Del crimen organizado, sino que tienden a ser funcionarios públicos, los que suelen amedrentar, amenazar a este tipo de actores, ¿no? Que son los periodistas y en los medios de comunicación. Entonces, no tanto está, de acuerdo con los datos y los documentos ya revisados, el crimen organizado como tal no es uno de los primeros actores que de pronto violente más o que amenace a la prensa, sino que son justo los funcionarios públicos, sobre todo los municipales. Entonces, hablamos de municipales, estatales y algunos otros federales. En
A
el
ver, pero
caso
no te rompa ahí. Entonces, si entendí bien, porque todos iríamos por sentido común con que no, el crimen organizado es el que trae a raya a los periodistas.
No.
No, digo, igual sí pasa, pero no son
Los principales.
la fuente principal que va en contra de la libertad de expresión y del periodismo. La
Así.
fuente matriz, o sea, ahora sí que la cuna de donde nace esta necesidad de ley mordaza y de coaccionar para que no se diga lo que debe decirse, es el sector público.
Son funcionarios públicos, así es, y se ha dado algunas, en el caso de Propuesta Cívica, por ejemplo, que es un grupo de abogados que da seguimiento a casos puntuales de periodistas asesinados, sí se ha dado cuenta de que existe, por supuesto, un actor intelectual y uno material, pero siempre el intelectual, o por la mayoría de las ocasiones, termina siendo un funcionario público que estaba siendo investigado, sobre el que se había presentado algún tipo de reportajes de investigación y probables nexos con el crimen organizado. Entonces, eso es lo que se reporta de acuerdo con los datos que se tienen documentados. Partí también de artículo 19, concretamente, ¿no? Que son los que reportan estos datos. Para hacer este balance, retomando el balance del 2025 en materia de libertad de expresión, fíjate cómo están las cosas de graves, porque en lo que fue el primer año del 2000, perdón, el primer semestre del 2025, se llevaron a cabo 51 casos de demandas. Cuando hablamos de este nuevo tipo de amedrentamiento a la libertad de expresión, nuestras nuevas características, fueron 51 casos de acoso judicial, 39 a periodistas y 12 a medios de comunicación concretamente. Cuando en el 2015, o sea, 10 años atrás, solo se presentó un caso. Entonces, en 10 años vemos un aumento significativo de 1 a 51 y particularmente se nota el repunte en 2016 y 2017, que justamente el 2016 fue la demanda contra Sergio Aguayo, ¿no? Se presentaron 13 denuncias en esos 2 años. Esta tendencia continuó el bienio posterior, 2018 y 2019, con 21 casos, teniendo un pico crítico en el 2020 y 2021, con 39 y 40 registros. Hay una disminución en los años posteriores, un ligero descenso, y tenemos al 2025 con estos 51 casos. Entonces vemos que este tipo de estrategias está siendo cada vez más común o más frecuentemente utilizada porque ya no es tanto una cuestión física, ¿no? O tener ahí a la persona amenazándote o sintiéndote amenazado afuera de tu trabajo, afuera de tu casa, sino que ahora es vía penal, que también es muy desgastante, vía civil, sobre todo, este tipo de ejercicios y de prácticas. Y ahorita viene a la mente, a la mente, pues, y de seguro tú también lo tendrás en cuenta, el caso de Puebla, ¿no? Con esta, aprobado, pues, por el Congreso la ley del ciberacoso, ¿no? El ciberasedio, perdón. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declara inconstitucional a finales del 2025. Justo porque sea bueno, es que es una ley censura, es una ley mordaza, porque no tenemos claro que hablamos por ciberasedio, ¿no? O sea, que puede terminar siendo dañino, afectar la visibilidad mediática y política, bueno, de los actores políticos, y que no. Entonces ahí había una línea tan delgada, esa falta de claridad, y pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la desechó, ¿no? Como un acto de inconstitucionalidad. Pues ahí le ganamos una. En este caso,
Bueno,
todos.
eso también es relativo, pues,
Ah.
porque al final luego de ahí, digo, nomás es un tema para Puebla, porque luego para aplicarlo para todo el país es más complejo.
Sí. Entonces, pero ya se siente un precedente, ¿no? De este tipo de prácticas cuando el Congreso en su conjunto, pues, decide votar este tipo de iniciativas.
Para el caso de Jalisco, bueno, ¿cómo para irnos adentrando ya? Dirían por ahí, al cabo estamos en año mundialista, dicen muchos actores políticos, dicho sea de paso, entonces aterricemos el balón. Para el caso de Jalisco, ¿cómo percibes tú este fenómeno de coacción o de libertad de expresión, en el mejor de los casos, que se haya dado en este año que concluyó, el 20, 2025? Y luego ya entraremos en un poquito más adelante, en el siguiente bloque, la tendencia 2026, pero ¿cómo lo ves en Jalisco?
Bueno, en Jalisco, a pesar de estos 6 casos, ¿no? De demandas que están documentadas por artículo 19, creo que dentro de todo somos un estado que sí tiene, ¿no? Que se ha tenido ciertas garantías de libertad de expresión, a pesar, recordaremos, de Alfaro, ¿no? O por encima de las características que tenía Alfaro, que tendía a ser muy poco amigable con la prensa, ¿no? Que era como de pronto medio envalentonado, y los cuestionaba, y los limitaba a que ciertos medios le cubrieran pues sus fuentes y a otros los tenía por ahí sancionados y castigados. En este caso sí noto prácticas un poco diferentes, en el caso de Pablo Lemus en la relación con los medios. No obstante, también el panorama se pinta como, ya, o sea, una vez posicionado como gobernador, como autoridad, ya ciertas preguntas pues le son muy incómodas, ¿no? O sea, porque al final no es lo mismo ser candidato y
Ah,
estar
claro.
respondiendo todo, que ahora estando en el poder, siendo el objeto de las críticas, de los cuestionamientos, de cómo está el Estado en materia de inseguridad, concretamente. Y en el caso, por ejemplo, ahorita del tarifazo,
Lo que
¿no?
te decía, no es lo mismo un TikTok que nadie te contesta que andar dando cuentas del tarifazo, claro, ¿no?
Así es, entonces sí vemos que sí hay un acercamiento con los medios o sí se permite, aún así existe como al menos poca claridad incluso de su propia agenda, ¿no? Los periodistas no siempre saben cuál es la agenda del gobernador, se les informa de último minuto y esto también habla como de ese tratar de evitar a la prensa y de dirigirse o dirigir sus mensajes políticos por su propia cuenta, ¿no? Generando sus propias estrategias de difusión de información, pero es inevitable, como el caso del tarifazo, pues que se encuentre con periodistas en la banquetera, ¿no? Típico que lo encuentran en los espacios donde va a hacer algún evento público y pues le cuestionan y sí se nota un poco su molestia, ¿no? Su enfado al responder, sí contesta, pero con desgano o diciendo, bueno, pues al secretario tal le toca el balón, ¿no? Le toca dar respuesta como al secretario de salud o como tal. Entonces, sí es muy diferente ser gobernador que ser candidato, ¿no?
Ah,
Y
siempre es así.
siempre. Y el tema con la prensa, pues esa como incomodidad, ¿no? Esa incomodidad a que te cuestionen y a que tengas que dar respuestas de algo incluso que tú prometías en campaña que no sucedería y termina sucediendo, ¿no? Y también de esa similitud que dice, bueno, si Morena hace este registro, ¿no? Para programas sociales, pues nosotros también podemos hacer nuestro registro con la tarjeta. Pero son también cuestiones diferentes, ¿no? La federación y sus programas a un programa como el Tarifazo. Entonces sí noto que hay como una, creo que es menos displicente la relación, menos ríspida la relación. No sé si con el tiempo se vaya tornando más ríspida, conforme caigan más problemas o más temas incómodos a tratar, pero va más o menos manejable en lo que yo he notado en esta relación actual con Lemos.
Fíjate que me he dado cuenta, Araceli, no sé ustedes, amigos, lo escuchas si han percibido, pero luego resulta, porque en redes sociales sigo yo a algunos periodistas de Jalisco, algunos reporteros periodistas de Jalisco, que luego veo que publican con que ya me bloqueó tal secretario, ya no me dejó, ya no, le preguntan algo que suena incómodo. O que se plantea incómodo y, ya me bloqueó, ya no me deja acceder a su información. Pues eso también podríamos decir que es un tema de libertad, perdón, de restricción informativa y de censura, ¿o no sería eso?
Es restricción informativa, ¿no? O sea, porque decide la persona ya limitar al periodista de contenido informativo que él publica en sus redes, que además se supone en teoría, pues es relacionado con el interés público, ¿no? Entonces, todo lo que sea de interés público por y que tú restringes ese espacio a través de los bloqueos en tus propias cuentas a periodistas, por supuesto que va en detrimento, más que nada, del acceso a la información, ¿no? Ya la libertad sería libertad de expresión, pues cómo la persona decide manejar una información, compartirla, publicarla, y en su caso, si se ve censurado, violento, o sea, amenazado, para que eso no se publique, no se diga, o hay despidos o hay sanciones, autocensurado, se genera la censura previa que mencionábamos en el caso de Campeche, ¿no? Que es la revisión de contenidos y remoción de contenidos, pero en este caso se limitaría el acceso a la información pública, ¿no? Entonces, sí hay un detalle que yo diría que lastima de nueva cuenta cuando hablamos de los sistemas democráticos, ¿no? Es toda democracia requiere de libertad de expresión informada, sí, responsable, sí, o sea, contrastada en el caso de los periodistas. Contrastas, verificas diferentes fuentes y entonces tú emites y publicas y difundes un contenido informativo valioso e importante para tu audiencia, para su toma de decisiones, pero también el acceso a la información. Entonces, por supuesto que violentas ese principio democrático.
En este ejercicio de libertad de expresión que se debería de seguir en Jalisco, al margen de quienes hoy gobiernan, quienes han gobernado antes o quienes lleguen a gobernar en los años por venir, tanto en los 125 municipios como en el propio gobierno del estado, independientemente de todo eso de colores y ese tipo de cuestiones que yo minimizo, porque finalmente el tema tiene que ver con las instituciones. ¿Tú crees que justamente el organigrama, las estructuras gubernamentales como están diseñadas actualmente en Jalisco, contribuyen a que justamente se fomente la libertad de expresión o bien la libertad informativa, pongámoslo así, la libertad informativa, que efectivamente sea un ejercicio de rendición de cuentas? Y que justamente la gente pueda, ya sea por los medios o por mutuo propio o por las redes sociales, pueda justamente conocer qué hacen las autoridades por nosotros.
Pues yo creo que no se han generado esos espacios deseables, ¿no? O sea, decimos esos organigramas, esos flujos de información que nosotros esperaríamos para tomar decisiones, para poder acceder a información, el caso de la transparencia concretamente, ¿no? Sabemos que se han ido a nivel federal y que ha tocado a nivel local también, pues este cierre de espacios, ¿no? Esos órganos nacionales, las OCAS famosas, ¿no? Órganos constitucionales autónomos, el hecho de que ya no existan, por supuesto que permea y afecta. Esa búsqueda de información, esa transparencia, esa rendición de cuentas, favorece la opacidad en muchos casos, porque de pronto no hay suficiente información por parte del mismo ciudadano para decir, bueno, ¿a dónde voy? ¿No? ¿A dónde acudo? ¿Cómo acudo? ¿Qué pregunto? Si bien existen ciertos órganos de control que fungirían como esos espacios, esos conductos entre la sociedad, el periodista y las oficinas de gobierno, las oficinas públicas, de pronto hay una falta de información en cómo hacerlo, ¿no? En cómo hacerlo, y también una falta de interés y de voluntad política de estos espacios institucionales, de estos espacios gubernamentales, de proveer esa información. Entonces, si antes por alguna razón tú solicitabas una información que no te hacían llegar y te justificaban o te decían que simplemente era inexistente, tú tenías un espacio, una institución a la cual acudir, ¿no? Y pedir revisión. Sabes que quiero hacer esta revisión de esta información porque no estoy satisfecho con la respuesta. Entonces, había ciertos mecanismos que favorecían de alguna manera que te dieran la información. Ahora, pues ya es un poquito a la buena voluntad, ¿no? A la voluntad política. Ya no existe ese espacio que favorecía ese tipo de ejercicios. Entonces, yo creo que se van a generar, al menos en el caso de los periodistas, nuevas estrategias de búsqueda de información. Y por supuesto, hasta de rendición de cuentas, ¿no? De exigir rendición de cuentas, pero que sí se ha mermado mucho a partir de la desaparición de estos espacios, ¿no? Concretamente como el INAI, entonces a nivel nacional y que, bueno, pues que se fue replicando en los estados y que los congresos también, pues cuestionaron, ¿no? En el caso de nuestro congreso local también había muchas inconformidades por la desaparición del Instituto de Transparencia. El Instituto Estatal de Transparencia. Pero bueno, también es cierto que es dinámico, ¿no? Que surgen nuevas instancias, sin embargo, para robustecerlas, pues hay que también darles dientes, ¿no? Hay que reglamentar en aras. Y el Congreso de pronto se estanca, bueno, lo tenemos en el caso, o se estanca o pasan cosas extrañas, ¿no? Como el caso del plebiscito, ¿no? Que acaban de promover en contra del tema del tarifazo, y que pues en lugar de que fuera la instancia correcta, que era el Instituto Electoral, pues se fue a la comisión, ¿no? Una comisión también electoral, sí, pero pues
Al comité de participación, sí.
exactamente, comité de participación. Entonces, pues vas perdiéndole tiempo, ¿no? Porque incluso ya estaba el tiempo así límite de que el lunes tenía que haberse entregado. Entonces, a veces pareciera como que es un juego de si tienes la intención o te estás esperando al final para que se dé el cuarto para las 12 y ya no funcione.
Muy bien. Bueno, si me lo permites, vamos a hacer una pausa. Vamos a la siguiente pausa del programa. Estamos platicando esta mañana con la doctora Celi Fabián González, profesora investigadora de la UDG, sobre los accionarios de México y Jalisco en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico. Esperemos que esté resultando sobre este programa. Vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agenda Local. En un momento continuamos. Estamos de regreso en Agenda Local.
Continuamos aquí en Agenda Local, ya último bloque del programa. Esperemos que esté resultando muy interesante para usted como para mí. Así que le agradezco mucho el favor de que nos esté escuchando. Le reitero, mañana retransmisión de este programa, mañana domingo a las 10 de la mañana y un rato más en el podcast, en autosistema.com, en Spotify, podrá encontrar este espacio sobre este análisis de la doctora Celi Fabián González, profesor e investigador de la UDG, sobre justamente los escenarios de México y Jalisco en materia de libertad de expresión y ejercicio periodístico, que esperemos esté resultando de su interés. Así que, bueno, antes de entrar a la parte de cómo el ciudadano puede intervenir en el tema o ayudar a Celi, déjame retomar un poquito. Nos decías en el bloque anterior, y bueno, tanto en el primero como en el segundo, nos hablabas pues de este uso y abuso a veces de esta herramienta que existe de la famosa violencia política de género. Y hay que tomarlo muy en cuenta, Araceli, amigos, radio escucha, hay que tomarlo muy en cuenta porque acuérdese que este año, en si mal no me fallan las cuentas, en septiembre arranca el año electoral para la elección judicial de Jalisco y en octubre arranca el calendario electoral de la elección normal constitucional del 2027, pero arranca en octubre. Y antes arranca a nivel federal o en el ámbito federal toda la elección del que va a organizar el INE, tanto para el Poder Judicial como para los diputados federales. O sea, se pues que nomás acaba el Mundial, dirán por ahí algunos, y arrancan los periodos electorales en México. Así que, y en Jalisco ni se diga, también aquí y muy fuertes. Entonces, hay que estar muy atentos a este aspecto de la violencia política de género, porque va a ser un as bajo la manga que más de alguno va a querer sacar sobre la mesa, Araceli.
Así es. De hecho, hay miedo, ¿no? Hay como cierto preocupación en el ámbito de los académicos del uso que se le da a la violencia política, ¿no? Este concepto, este es constructo también que mucho fue producto de las luchas históricas de muchas mujeres, ¿no? Dices, bueno, ¿hasta dónde se limitaba o hasta dónde se cuestionaba la participación política de nosotras y nuestras capacidades y nuestros derechos en el ámbito político? Entonces dices, es una lucha, por supuesto, que lo hable y que exista como este referente. Sin embargo, es como hemos identificado en el caso de la libertad de expresión, se está instrumentalizando. Y eso es preocupante, sobre todo por las funcionarias públicas, ¿no? Que son las que aluden que funcionarios, otros periodistas, o que ciudadanos, o que académicos, o quien ostente, o quien ose cuestionar su quehacer político, quien ose cuestionar su devenir, su trayectoria, o no tanto su trayectoria, sino su quehacer como tal en la función pública, pueda ser sujeto de este tipo de restricciones, pueda ser sujeto de demandas por violencia política en razón de género. Entonces, a mí me preocupa mucho la instrumentalización de esta figura legal, porque de pronto subvierte los propios preceptos democráticos, ¿no? Entonces, de pronto, esos lineamientos, esos ideales, se convierten en una moneda de cambio que realmente no está defendiendo las causas originales para las que fue creado. Entonces, lo estamos utilizando y me parece que como un instrumento, una herramienta de venganza contra aquellas personas que sí decidan cuestionarnos algo, ¿no? Que a las mujeres nos cuestionen algo y decir, bueno, ya todo es violencia política en razón de género. Y entonces puede ir perdiendo ese carácter que tenía, puede ir reduciendo, pues, generando ese reduccionismo consciente, ese uso consciente y arbitrario que se está haciendo de esta práctica, ¿no? De la violencia, de esta práctica de utilizar la violencia política en razón de género como un argumento para inhibir la libertad de expresión. Entonces, yo creo que sí deberíamos estar todos como muy alertas, como muy críticos, cada vez que se utilice este elemento como argumento, ¿no? Es que me está violentando. Bueno, ¿qué te está cuestionando? ¿Te está cuestionando que llegaste legítimamente a la política o te está cuestionando un actuar en tu función pública? Entonces, ¿hasta dónde tiene que ser la tolerancia y la diferencia?
Fíjate que te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo comprender desde la sociedad civil, el ciudadano de pie como tú, como yo, como quien es el grueso, quien escucha este programa, cómo comprender qué sí puede ser y qué no puede ser? O sea, la violencia política de género es señalar a una mujer gobernante por cómo gobierna, o señalar, o sea, por sus resultados, por su desempeño, o dónde cabría, o cómo sería para también diferenciarlo nosotros de la sociedad civil y que luego nos vayamos con la finta de lo que sale en redes sociales, que a veces termina desinformando.
Sí tiene que estar relacionado con su quehacer en la función pública, ¿no? No con ella como persona, no con ella como mujer, no con ella como, ay, está, es una mujer que tiene muy poquitos años en la política y entonces ya no merece estar aquí, ¿no? O sea, eso ya es un demérito que sí podría ser utilizado, con el argumento no utilizado, sino practicado o puesto en marcha como violencia política, razón de género. Pero el hecho de un cuestionamiento a su actuar como gobernante, o sea, los recursos públicos utilizados, la manera en que está resolviendo un tema de interés público, de interés general. Entonces, por supuesto que se pueden hacer observaciones desde ese enfoque, ¿no? Pero no algo que tenga que ver con su persona. Por ejemplo, la diputada Tonantzin Cárdenas, ¿no? Que recién puso también una denuncia por ese tipo, con ese elemento de violencia política en razón de género contra el gobernador. ¿Por qué? Bueno, porque hizo alusión en comentarios a una supuesta relación amorosa o ahí como un flirteo tipo con el diputado Almaguer, ¿no? Entonces, hay un supuesto de una relación que va más allá o que trasciende su quehacer político y su quehacer público. Entonces, ahí sí
Que ya
puede.
es vida privada, que sería
Claro
vida
que sí.
privada.
Claro que sí.
Si eso no es, es otra cosa, es vida privada.
Y entramos en un tema ya como de rumores, ¿no? De rumores, de chisme, que desvía la atención de su quehacer y de sus iniciativas y de sus luchas y sus causas políticas. Entonces, por supuesto que sugerir ese tipo de temas desvía la atención y está relacionado con su vida privada. Y por supuesto que ahí sí cabe la violencia política en razón de género. No está considerando su valor como política, sino reduciéndolo a una situación personal. Y que además es un rumor.
Ok, bueno, ya nos queda entonces ahí muy claro ese sentido. Ahora bien, me brinco a otro planteamiento vinculado, pero otro planteamiento. Desde la sociedad civil, tú, tu servidor y la comunidad de radioescuchas de Agenda Local, ¿cómo podemos justamente incidir, fomentar, cuidar la libertad de expresión? ¿Qué tenemos que hacer justamente para poder garantizar que vivamos en un Jalisco donde prive, donde se priorice la libertad de expresión, pero también en un México que se dé lo mismo?
Bueno, debemos ser conscientes y empáticos en primera instancia con los periodistas, ¿no? Con las personas que ejercen el quehacer informativo. Estar todo el tiempo contrastando también nosotros de lo que publiquemos y compartamos, siempre hay que ser como muy responsables, ¿no? Y ahora con la inteligencia artificial más, porque es un elemento que nos permite de pronto partir o generar opiniones o supuestos de bases que no son sólidas, ¿no? De cuestiones que no son factibles o verídicas, o del todo verídicas, que no hemos contrastado. Y compartir o publicar ese tipo de información, pues va en demérito de la libertad de expresión, ¿no? Yo creo que toda la libertad de expresión tiene límites. Y esos límites tienen que ser conscientes, pues, de los derechos de las otras personas. No obstante, los límites principales son cuando hay una incitación al odio, por supuesto, una incitación al rechazo a la diferencia, ¿no? Una incitación a la violencia. Entonces, sí, procurar no caer en ese tipo de incitaciones, no promoverlas. En el caso de las violencias, ¿no? Ay, bueno, es que entonces esta persona, no sé, hizo algo que para mi gusto va en contra de mis preceptos, entonces ya es malo y entonces ya se empieza como a estigmatizar en las redes sociales y hay una bola de nieve de ese tipo de temas de la violencia, ¿no? Entonces yo creo que tiene eso, ser muy responsables con la información que recibimos, con estar cotejando, contrastando el contenido que recibimos, que compartimos y sobre el cual expresamos una opinión. Entonces todo el mundo tenemos la libertad para opinar. Pero en esa diferencia en el espacio y la esfera pública, ¿no? De la que tanto, bueno, la que aborda Jürgen Habermas, es importante ser también mucho más racionales que emocionales, ¿no? De pronto nos gana la emoción y entonces estamos emitiendo opiniones, emitiendo expresiones públicas que sí pueden lacerar la vida de alguien, ¿no? La libertad, la forma, la dignidad de la persona. Entonces, creo que ser conscientes como ciudadanos es importante. Posicionarnos, ¿no? De qué es lo que quiero compartir, desde dónde lo comparto, cuáles son las palabras que utilizo para compartirlo, si mi libertad de expresión, pues tampoco puedo yo dañar a otra persona por emitir algo, ¿no? Entonces, como que pienso que ahí está más o menos el límite que tenemos que tener como ciudadanos.
Fíjate que me gusta eso que planteabas al principio de que tenemos una parte que, pues, ¿por qué no? Como sociedad civil, pues, apoyar el periodismo, a los periodistas, a los reporteros, pero no es un cheque en blanco lo que nos pides que hagamos, porque también nos dices, aguas con esos que, interpretación personal, Araceli, ok, aguas con esos que en su momento, pues, también hacen abusos o excesos de ese espacio mediático que tiene, ¿no? Porque tiene razón, no falta mucho que se dicen periodistas y terminan siendo de alguna manera promotores de algún gobernante en turno y entonces no informan, desinforman o manipulan a la opinión pública, ¿no? Entonces también es un riesgo que tenemos que cuidar.
Así es, el tema de la manipulación que se entiende y más en procesos electorales, ¿no? De los que estamos hablando, los que vienen, pues obviamente es una carrera y como tal, en esa contienda, no todo el mundo de pronto va a tener la tentación de desprestigiar al adversario utilizando todo tipo de argucias de desinformación, y ahora ya no se diga de estas fake news, ¿no? De los bots, de las deepfakes, construcción de imágenes o de fotografías, ¿no? Donde en realidad nunca pasó lo que parece que pasa. Entonces, como que ahora el tema de la verificación de la información va a tener un papel muchísimo más relevante, ¿no? Entonces, sí hay que dar seguimiento a los verificadores de contenido. En el caso de México, bueno, tenemos dos importantes, que es el Sabueso Animal Político y Verificado. Entonces, para dar cuenta de qué es lo que sí realmente pasó y de lo que no y de lo que parece que pasó, ¿no? Pero, y de ahí, a partir de ahí surgen nuestras expresiones, nuestra libertad de expresarnos sobre eso. Pero sí es un tema de mucha responsabilidad, tiempo para contrastar. Y también cabeza un poco más fría, ¿no? Para decir qué voy a compartir y qué no en mis redes
Que
sociales.
sin duda, bueno, sí, es que uno en sus redes personales, pues uno puede poner lo que quiera, ¿no? Pero cuando tú tienes una responsabilidad como funcionario público, como comunicólogo, como académico u otro, pues vuelvo a lo mismo, aunque suene a pleonasmo, tienes una responsabilidad en lo que compartes.
Pero fíjate lo que le pasó a Estrella, ¿no? A Carla Estrella Sonora. Ella publicó a título personal en su red social y le vino una demanda. Y con una, ahí, fijar un extracto de la sentencia del Tribunal Electoral, donde además, pues dice por violencia política de género, ¿no? Entonces, creo que ya todos estamos sujetos un poquito a ser mucho más cuidadosos con lo que publiquemos. Así no seamos, o las personas no sean funcionarios, no sean periodistas o no sean académicos. Entonces, como que hay una responsabilidad de. ¿Qué estoy diciendo? Porque cualquiera me puede demandar, cualquier político, ¿no? En este caso que se ve afectado por mi crítica.
Caray, bueno, pues mucho por decir, Araceli, en el tema, pero lamentablemente el tiempo se nos está yendo. Así que, a manera de un cierre muy corto, muy rápido, por favor, Araceli, ¿qué tendríamos, qué nos recomendarías tú que estemos atentos como sociedad civil en este 2026?
Bueno, en 2026 yo sugeriría leer mucho más, estar mucho más informados, sí tratar de como de escarbarle un poquito más, si me permites el término, a la información que recibimos, no estar todo el tiempo contrastando y no dejándonos llevar por las emociones, ¿no? Siempre que algo nos invite o nos moleste en primera instancia, o sea, que apele a esa emoción, hay que cuestionarlo. Porque por ahí está la trampa, ¿no? La trampa esta de reaccionar, de opinar, de molestarnos, de cosas que realmente pueden que no estén pasando. Entonces ahora estamos en el límite de la ficción y la realidad, de la famosa posverdad, ¿no? Y tenemos que ser como mucho más atentos a todos los contenidos que revisamos y ser más críticos.
Me gustó mucho cómo cerraste. Muchísimas gracias a Celi Fabián González, profesora investigadora de la UDG, por acompañarnos aquí en la Agenda Local esta mañana. Gracias.
Muchas gracias, saludos.
Al contrario, muchísimas gracias nuevamente. Ya nos veremos a lo largo del año en otro programa aquí. Sigamos platicando el tema y veremos qué sucede. Ya cuando arranquen los tiempos electorales para platicar ahí lo que viene, si me haces el favor de aceptar la invitación anticipada. Así
Perfecto,
que,
encantadísima.
gracias. Y muchísimas gracias a usted, amigo, lo escucho. Esperamos que el programa haya sido de su agrado, de su interés. Le recuerdo, mañana domingo, retransmisión a las 11 de la mañana, un ratito más en podcast, ya toda la información. Escucha ahí a Araceli Fabián González. Gracias, buen fin de semana y nos escuchamos el próximo sábado directamente en cabina. Que esté muy bien, pásela bien, buen fin de semana.